Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Inauguración en Colombia.
Este 20 de julio comienzan las sesiones del nuevo Congreso.
Cumbre.
Los presidentes de Rusia, Turquía e Irán debatieron sobre diversos temas en Teherán.
En Argentina.
Los cancilleres de la Unión Europea y de la CELAC confirmaron su reunión para octubre.
Arde.
Este martes 19 de julio fue el día más caluroso en la historia del Reino Unido.
Molestia.
China exigió a Estados Unidos cancelar la visita de Nancy Pelosi a Taiwán.
Festejo.
Nicaragua celebró el 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Etapa.
En Colombia, el miércoles 20 de julio, los senadores y congresistas, electos el pasado 13 de marzo, iniciarán la nueva legislatura.
La ceremonia de posesión será en el Salón Elíptico del Congreso, en Bogotá, para luego constituirse en la Junta Preparatoria.
En la Cámara de Representantes, el Partido Liberal tiene 32 curules, el Pacto Histórico 25 y el Partido Conservador y el Centro Democrático con 15.
En el Senado, el Pacto Histórico cuenta con 17 bancas, el Conservador 16 y los liberales 15.
Le siguen la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza con 14 curules y el Centro Democrático con 13.
En Órbita entrevistó a Sergio Marín, representante a la Cámara Baja por Bogotá, por el Partido Comunes y firmante del Acuerdo de Paz.
Según el entrevistado, este es un momento crucial para el país por los cambios políticos que se avecinan con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.
Y además porque por primera vez en el Congreso habrá bancas ocupadas por representantes de las fuerzas populares.
Es histórico lo que pasó en las presidenciales, que es seguramente lo que a nivel internacional ha tenido mayor impacto, la elección de Gustavo Petro y de las fuerzas que lo acompañamos en el pacto histórico, pero también es histórico lo que pasó en el Congreso colombiano, una institución absolutamente anquilosada en la que en 200 años de vida republicana jamás había existido una representación de fuerzas democráticas, populares, incluso revolucionarias, que superara quizás una, dos, tres, cinco personas excepcionalmente en cada una de las cámaras. Y en ese momento estamos hablando de una coalición de representantes a la Cámara y de senadores electos que puede superar perfectamente las 80 o 90 curules. Eso ya de entrada, digamos, marca una situación novedosa y obviamente desde la perspectiva del anhelo de cambio del pueblo colombiano, pues muy importante porque la mayoría de las reformas que se propone el nuevo gobierno necesariamente tienen que pasar por ese Congreso y es importante que las políticas del gobierno estén respaldadas en este escenario.
Marín destacó que al asumir la presidencia el próximo 7 de agosto, Petro contará con mayoría absoluta en el poder legislativo.
Están las fuerzas que podríamos decir son los aliados naturales, el núcleo duro de la gobernabilidad, y están otras fuerzas políticas que pues necesariamente se acercan a ese poder que ha ganado esas fuerzas, digamos, que se han impuesto en las elecciones buscando unos acuerdos, unos compromisos, y están pues por supuesto quienes desde un principio y desde toda perspectiva se declaran en oposición. En el caso colombiano estamos hablando, como ya te lo mencionaba, realmente en un hecho inédito, histórico, muy importante en el desarrollo del esfuerzo de construcción de democracia en este país, de unos 90 quizás congresistas, eso todavía se está trabajando, que acompañan firmemente el gobierno de Gustavo Petro y de Francia, porque estamos hablando, para que me entiendan las personas que escuchan, de un congreso bicameral que tiene cerca de 300 congresistas entre representantes y senadores. Pero más allá de ese núcleo duro que apoya a Gustavo Petro, se han hecho acuerdos con prácticamente todas las fuerzas políticas. Esto marca una diferencia incluso con el gobierno de Boric en Chile o con lo que está pasando con Castillo en el Perú.
Por primera vez en Colombia, las víctimas del histórico conflicto armado interno tendrán voz y voto en el Congreso.
Para el entrevistado se trata de un hecho de gran relevancia y explicó los motivos.
El acuerdo de paz contempló la creación de 16 nuevas curules para víctimas del conflicto armado en Colombia. Esas 16 curules se erigieron en unas circunscripciones especiales que se elaboraron sobre la base de unos criterios técnicos muy importantes, basados fundamentalmente en resarcir la falta de representatividad de los territorios que en Colombia fueron más afectados por la violencia. Pero más allá de lo numérico y lo cuantitativo, aquí lo importante es que están llegando rostros a los que el régimen colombiano, la oligarquía colombiana, no estaba acostumbrado a tener que atender en ese escenario, a tener que escuchar en ese escenario, a tener que interlocutar con ellos en esos escenarios. Rostros indígenas, no rostros de las negritudes, rostros de los campesinos, de gente, digamos, que representa trabajo social y político de hondo contenido, que tiene como objetivo fundamental la reconciliación nacional.
Escuchábamos a Sergio Marín, integrante de la Cámara de Representantes por Bogotá por el Partido Comunes y firmante del acuerdo de paz.
Cónclave.
Se reunieron en Teherán los presidentes de Rusia, Turquía e Irán.
Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan y el anfitrión Ebrahim Raisi abordaron la situación siria en su rol de garantes de los acuerdos de Astaná para poner fin al conflicto.
La mesa debate la situación del país desde que en 2011 iniciaron los combates entre las fuerzas del gobierno con grupos armados opositores y organizaciones terroristas.
Esta cumbre en Irán es el primer cara a cara entre Putin y Erdogan desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania el 24 de febrero.
Ambos líderes acordaron sobre el tránsito del grano ucraniano, en particular por el Mar Negro, y Ankara se ha ofrecido como garante en este asunto.
Rusia hará un esfuerzo máximo para llevar este grano al mercado mundial, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
En tanto, la reunión de Putin con el mandatario Raisi ocurre pocos días después de la gira del estadounidense Joe Biden a Israel y Arabia Saudí.
En estas dos naciones, el presidente de Estados Unidos llamó a las autoridades locales a unirse contra la amenaza iraní en Oriente Medio.
Otro tema a analizar entre Moscú y Teherán es el transporte de petróleo.
Rusia está interesada en utilizar la ruta de transporte de petróleo iraní para eludir las sanciones logísticas occidentales.
Esta ruta sería a través del Mar Caspio hasta los puertos iraníes del Golfo Pérsico y luego hasta la India.
Encuentro.
Los cancilleres de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se reunirán en octubre en Argentina.
La instancia será preparatoria para una cumbre de jefes de Estado a realizarse el año próximo.
El último encuentro de estas características fue en junio de 2015 en Bruselas.
La región es un socio importante y acordamos dar un paso hacia adelante en lo que se puede llamar la otra relación transatlántica, dijo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
El jerarca aseguró que la prioridad será la actualización de los acuerdos comerciales con México y Chile, negociaciones que comenzaron en 2016 y 2017 respectivamente.
En diálogo con Sputnik, el sociólogo colombiano Javier Calderón afirmó que están las condiciones dadas para que se realice la cumbre el año próximo.
Calderón es investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC.
Yo creo que es urgente para la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ese espacio y un espacio de interlocución, yo insisto, con una Europa que está en crisis y que también está interesada en resolver cuestiones de orden estratégico para su sobrevivencia. En declaraciones que hacían estos días portavoces de la Unión Europea lo manifestaban así, es que hoy América Latina es un espacio que le puede entrar a resolver pues algunas fuentes de energéticas y alimenticias que ha perdido el producto de del conflicto con Rusia y también de todas las movidas geopolíticas a escala global.
El sociólogo catalogó de doble rasero la política de la Unión Europea hacia América Latina y el Caribe.
Por un lado, pues tiene muchos intereses económicos sobre América Latina. Muchas de sus empresas pues son empresas fundamentales en algunos sectores estratégicos como la prestación de servicios eléctricos, de gas, el sector financiero, el sector petrolero. Y por otro lado, la Unión Europea no contempla, no ve en América Latina a un socio de su nivel para discutir las cuestiones estratégicas. Entonces, Por ejemplo, durante mucho tiempo, durante los últimos 5 o 6 años, la Unión Europea siguió a rajatabla los planteamientos de Estados Unidos respecto de Venezuela, luego con el tema de Nicaragua y, por supuesto, con el tema de Cuba, aunque con el tema de Cuba la Unión Europea ha sido un poco menos abrasiva. Pero entonces, en ese sentido, tienen muchos intereses sobre América Latina, pero cuando América Latina tiene cosas que decir o interpelaciones a su política exterior, pues ahí no se le escucha mucho. Creo que ellos sienten que América Latina es una región inferior y que ellos son una especie de los padres mayores de América Latina, ¿no? Y actúan con esa visión un poco paternalista, pero también manipuladora sobre la región.
El escenario de crisis global actual es propicio para fortalecer la idea de que con América Latina hay que conversar, negociar y no imponer, sostuvo el entrevistado.
Aquí lo que está en discusión respecto a las sanciones también de Rusia es la multilateralidad, porque si no terminan siendo gendarmes de la política de algunos países, política soberana de algunos países, que va en detrimento de los pueblos, por supuesto, pero también en detrimento de esta idea de la autodeterminación que es tan importante en la política exterior. Fíjate que las sanciones contra Rusia lo único que han hecho es debilitar a la Unión Europea y pues modificar y repercutir de forma negativa sobre toda la economía global. Hoy estamos en una situación muy complicada producto de las sanciones. Y en ese sentido, pues yo creo que urge una conversación mucho más sincera sobre el papel de la Unión Europea.
Escuchábamos al sociólogo colombiano Javier Calderón del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG.
Arde.
Este martes 19 de julio fue el día más caluroso en la historia del Reino Unido desde que lleva registro.
Los termómetros marcaron el récord de 40,2 grados centígrados en Londres sobre las 12:50 del mediodía.
El gobierno aplica medidas de emergencia por temor al colapso de la infraestructura en un país acostumbrado al clima suave y a la lluvia.
En Inglaterra, la alerta roja por calor extremo afecta a localidades como Londres, en el sur, donde hubo incendios en los suburbios, y en Manchester y Leeds, al norte.
En las últimas décadas, las temperaturas medias de julio en Gran Bretaña oscilan entre una máxima diaria de 21 grados centígrados y una mínima de 12 grados.
Además, pocas viviendas o pequeños negocios tienen aire acondicionado.
La actual ola de calor que afecta a Europa responde al calentamiento global, aumentando la frecuencia de sequías y grandes incendios.
La semana pasada, este fenómeno golpeó al sur de la región, en especial en España, Francia y Portugal.
Miles de hectáreas fueron arrasadas por el fuego y se reportaron casi 600 muertes vinculadas con el calor, con temperaturas hasta superiores a los 45 grados.
En tanto, en el centro de Europa, Alemania enfrentó marcas de hasta 40 grados.
En este país se espera que la temperatura aumente desde el oeste hacia el este, incluida la capital, Berlín, este miércoles 20.
La crisis climática ha costado a esta nación más de 80 mil millones de euros en daños, informó el Ministerio de Economía y Protección del Clima.
Estos daños fueron consecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, como los veranos de 2018 y 2019, y las inundaciones de 2021 en el oeste del territorio.
Advertencia.
China exigió a Estados Unidos cancelar la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi.
Esta presencia viola el principio de una sola China, indicó la Cancillería del gigante asiático.
El ministerio pidió a Washington cesar todos sus contactos oficiales con la isla y a no crear factores de tensión en el estrecho de Taiwán.
Pekín advirtió que, de concretarse esta visita, como respuesta se tomarán medidas decisivas y energéticas.
Previamente, medios estadounidenses informaron que Pelosi visitaría la isla en agosto, un viaje pospuesto desde abril a raíz de la pandemia.
De concretarse, sería la primera visita de un jefe de la Cámara Baja del Congreso estadounidense a Taiwán desde 1997, cuando lo hizo Newt Gingrich.
Este cargo es el tercero en la línea de sucesión presidencial en el país norteamericano.
Taiwán se convirtió en 1895 en colonia de Japón y durante los 50 años posteriores fue gobernado por la administración nipona.
Tras la derrota de este país en la Segunda Guerra Mundial en 1945, la isla pasó a formar parte de China.
Los vínculos entre el gigante asiático y Taiwán se rompieron en 1949.
Ese año, las fuerzas del Partido Nacionalista Kuomintang se trasladaron a la isla después de su derrota en la Guerra Civil por el Partido Comunista Chino.
Las relaciones entre Pekín y Taipei se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a fines de la década de 1980.
La política fundamental del gobierno de Xi Jinping respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas.
Recuerdo.
Nicaragua celebró el 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.
Al evento asistieron unos 277 invitados internacionales y el último fin de semana hubo más de 7.000 actividades a nivel nacional que recordaron la insurrección.
En julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, desató una ofensiva que llevó al colapso del régimen de Anastasio Somoza.
El dictador abandonó el país el 17 de julio y dejó un gobierno efímero en manos del presidente del Parlamento.
Así concluyó la etapa de la lucha armada por el poder, iniciada a mediados de 1961 por el FSLN, liderado por Carlos Fonseca Amador.
En órbita entrevistó al nicaragüense Óscar Borges, abogado, máster en democracia y gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Derecho de las TIC por la Universidad Carlos III de Madrid.
El analista destacó el rol del pueblo nicaragüense a la hora de conquistar su verdadera liberación.
La vida no puede ser vida bajo un sistema represivo, bajo una dictadura y mucho menos bajo una dictadura tan sanguinaria, tan sangrienta como lo fue la del sátrapa Somoza. Yo me permitiría añadir que los pueblos, en realidad, aún bajo todo ese sistema represivo que representa una dictadura que invade y que su único objetivo es la represión en la palabra, a través de la muerte, a través del lenguaje, a través de la violencia, me permitiría decir que, a pesar de todo eso, los pueblos nunca están del todo muertos. Siempre existe ese impulso, esa vital del ser humano y de los pueblos propiamente, por liberarse, una verdadera liberación, ¿no? En el sentido burgués de la libertad de la que habla los liberales de hoy en día, ¿no? Sino liberar al pueblo efectivamente de esa ignominia en que vivía.
El experto, hijo del revolucionario escritor Tomás Borges, relató cómo fueron las primeras semanas luego de la victoria.
Borges recordó que aquellos primeros meses se vivieron con mucha esperanza y subrayó el vínculo entre la sociedad y los dirigentes.
Los primeros meses de la revolución se vivieron con mucha esperanza. Había o existía un gran sentido de comunión del pueblo con los dirigentes y a la vez enfrentarse a una cruel realidad que era un país que estaba absolutamente devastado, destruido, saqueado. Somoza, cuando salió del país unas semanas antes de la revolución, se llevó todo, bueno, el poco dinero que quedaba en las reservas del país, se la llevó en su avión, si es que era una rata, básicamente, discúlpame la expresión. Pero bueno, enfrentarse a un país que no tenía nada, escuelas, carreteras, médicos, inclusive la represión, uno de los grandes problemas que se enfrentó a la revolución fue... es que no habían profesionales universitarios casi. Y no habían profesionales universitarios porque todos los muchachos universitarios se alistaron a la guerrilla. Y fue un reto enorme que también se vio que se enfrentó a la permanente instigación, conspiración.
El entrevistado afirmó que la única enseñanza que dejó de la guerra es preciar el valor de la paz y que solo puede haber paz con un pueblo libre.
No hay que prepararse nunca para la guerra. La guerra es el peor aprendizaje que puede sufrir un pueblo. La guerra es una cuestión cruel. Y quizá la única enseñanza o una de las enseñanzas que te puede dar la guerra es apreciar el valor de la paz. Claro, la paz solo es posible con un pueblo libre. Jamás es posible la paz bajo una dictadura. La guerra para una revolución simplemente es un medio necesario, nada más. Aún así, en Nicaragua, lo que costó a las madres, a los hijos, todos los caídos, todos los héroes y mártires, se sembró, como bien decís, una cultura de la paz.
Era el nicaragüense Óscar Borges, abogado, máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Derecho de las TIC por la Universidad Carlos III de Madrid. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.